personas puedan conocer, así como nosotros algún día alguien nos habló y nos trajo a los pies de Cristo. También oramos por usted para que usted pueda conocer a Cristo como Señor y Salvador. ¿Hay alguien que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador y desea ser bautizado en esta mañana? También podría levantar su mano para preparar el bautisterio. Ok, ¿hay alguien? Ok, sí, tenemos una persona. Si alguien tiene dudas referente al bautismo, también puede acercarse con servidor y podemos platicar y enseñarles de acuerdo a la palabra de Dios lo que enseña la Biblia acerca de esto también. Vamos, les pido un favor, ¿podrían checar sus celulares? Si lo puede poner en una forma silenciosa, yo también voy a checar el mío que esté apagado, más bien, no, que no tenga ninguna forma de que me distraiga o le distraiga a usted. Puede dejarlo una manera silenciosa, con tal de que no le atraiga en ese momento que estamos compartiendo de la palabra de Dios. Queremos que sea un tiempo especial para él y para usted también, para su propio corazón en esta mañana. Fíjese que cuando su servidor tenía unos años menos de edad, cuando ya era niño, que no tiene mucho tiempo, yo crecí con mis abuelos allá por Cintalapa, y mi abuela todas las noches nos leía pasajes de la Biblia, pero a mí me encantaba cuando contaba algunas historias de su vida, algunas historias que había experimentado. Y aquí está mi abuelita también, es abuelita de mi esposa. Ella podría constatar todo porque con mi abuela, de parte de mi mamá, crecieron de alguna manera juntas también. Y yo recuerdo, no sé si abuelita se acuerda de los mapaches. Sí, ¿verdad? ¿Cuántos escucharon alguna vez ese nombre de los mapaches? Ok, de los mapaches. Yo recuerdo, yo no los vi, pero me acuerdo que mi abuela me decía que los mapaches era un grupo, y yo me imaginaba un grupo de revolucionarios. No, era un grupo de delincuentes, ¿sí? Que andaban todos, eran forajidos y tapados de la cara y llegaban haciendo maldades y atrocidades a donde llegaban, y la gente les tenía mucho temor, mucho miedo. Y me acuerdo que mi abuela me contaba, pero yo tenía una idea equivocada acerca de quiénes era este grupo. Como le digo, yo pensé que eran revolucionarios, una extensión de Don Pancho Villa, y que andaban ellos ayudando a la gente. Y no, era todo lo contrario, era un grupo de forajidos, delincuentes, sinvergüenzas, que andaba haciendo maldades. Y mi abuela me contaba algunas cosas que hacían, que se robaban a las muchachas y no sé qué tantas cosas. Y yo me quedaba impresionado, pero ella tenía un detalle, ella lo contaba con tantos detalles y casi lo hacía uno transportarse hacia el momento, y era precioso esa etapa de mi vida. Habían algunas veces que me hablaba más bien dicho de sus experiencias. Dice que ella cuando era muy, muy niña vivió con su abuela también. Su madre falleció, ella quedó huérfana de mamá y vivió con su abuela, y su abuela era algo especial. Y siempre a ella le mandaban a lavar las sábanas de las camas. Una vez ella dice que estaba lavando la sábana y andaba un toro por ahí cerca, y ella muy desafiante salió y empezó a hacerle con la sábana así. Y en eso, sin más ni menos, el toro se dejó venir hacia ella, y entonces lo que hizo fue aventarle la sábana, y el toro fue a enterrar los cuernos hacia un árbol. Y como pudo, la sábana quedó ahí. A ella no le preocupaba el toro, a ella le preocupaba la sábana. Y trató de recuperarla y se la quitó al toro, y no sé qué tanto haría. La cosa es que esa sábana quedó con hoyos, quedó con unos hoyos. Y ella, con miedo a que su abuela le regañara o le pegara, entonces fue y tendió y puso las sábanas hasta allá abajo. Abuela no se diera cuenta que estaba rota por eso. Pero ya en la noche, al dormir, pues abuela va y se acomoda, y donde se acomoda, pues con sus pies empieza a sentir algo raro, y se da cuenta que la sábana estaba rota. Y entonces solamente escuchó que dijo: "Carmen, ¿y ahora qué hiciste?" Le digo, y ella lo contaba con tantos detalles. mi suegro, el hermano Orlando Farrera, nos cuenta algunas historias también que a veces me rasco la cabeza y digo, ¿serán ciertas esas historias? Y lo cuenta con tanta pasión. Algunos ya lo conocen, ¿verdad? Ya saben cuando cuenta aquel del famoso león que estaba en aquella presa, o cuando andaba de cacería y estaban tirando y no le pegaban al venado, y el venado pasó en medio de dos, de un hermano y de él, y los dos se quedaron viendo al venado, ¿sí? Con el rifle descargado, como diciendo, agárralo, ¿y ahora qué? Y no sabían ni qué hacer. Entonces, uno se transporta con todas estas historias. ¿Cuántas historias tiene usted en la vida que podría contarle a sus hijos? Muchos dicen, el hermano Tomás es bien tranquilo y todo eso. No lo crea, hermanos. Su servidor es el pastor Tomás, pastor auxiliar para quienes no me conocen. Y en mi infancia tuve algunas travesuras tremendas. Algunos saben que le quemé el granero a mi abuelo, ¿verdad? Y según andaba yo haciendo una fogata, hice un gran incendio con toda la hoja del maíz que desgranaron las máquinas. Hicieron una montaña enorme así de esta altura, más o menos. Y fue un incendio tremendo, quemé guajolotes, gallinas, y etcétera, y etcétera. Una vez me fui del rancho caminando en taxi a Cintalapa y ya no teníamos dinero y teníamos que regresar caminando. Y una vez alguien me dijo, deberías escribir un libro de tus anécdotas. Y le digo, bueno, pues no serían pocas, serían bastantes. Y yo sé que usted también tiene algunas travesuras que podría contarle a sus hijos, a sus nietos, y lo podría transportar con la imaginación de sus palabras, y podría usted dar detalles, y alguien que le está escuchando podría remontarse al lugar y sentirse en el lugar y participar y reírse y gozarse, o a lo mejor entristecerse por esas situaciones también que usted o nosotros hemos experimentado. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque en la palabra de Dios, Jesús cuando estuvo en esta tierra, intentó hacer, bueno, no intentó, sino hizo lo mismo que nosotros muchas veces hacemos. Habló a muchas personas y dice la Biblia, si quieren abrirla por favor, en el capítulo 13 de Mateo, compartan sus Biblias hermanos por favor, también en este capítulo de Mateo y en los evangelios también empieza en este capítulo y en otros a dar una serie de enseñanzas, pero usando ilustraciones, usando experiencias, usando vivencias, tomando como ejemplo a algunas personas, algunos momentos, algunas circunstancias, algunos lugares también. Y vea solamente lo que dice este versículo 13, dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. ¿Se imagina contar una historia junto al mar? Yo he tenido la oportunidad de hacer eso con mis hijos en muchos momentos y sentarme a la orilla de la playa y ver cuando el sol se está guardando y empezarle a platicar algunas experiencias. Y Jesús estaba ahí. Dice, y se le sentó mucha gente y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas. Esa es la palabra clave hoy, parábolas. Es una forma precisamente de dar un relato corto, lo que define el diccionario, y tiene la finalidad de subrayar y enfatizar el mensaje único que el relato quiere enseñar. También otra definición es que las parábolas son relatos e historias claras y sencillas. Y la finalidad es transmitir una enseñanza del modo más comprensible y fácil de recordar. Eso es lo que es una parábola. Y Jesús usó parábolas, historias o relatos cortos que cada persona que lo escuchaba pudiera recordarla. Y sabe, en esta semana tuvimos la oportunidad, gracias a Dios, gracias a ustedes también, de compartir algunas parábolas, algunos relatos cortos a nuestros hijos, a sus hijos. Queremos que ellos comprendan, que ellos conozcan y comprendan algunas enseñanzas de parte de Dios para el ser humano, para cada niño. Ustedes vieron algunas representaciones, a lo mejor usted pudo estar todos los días con su hijo en alguna de las escuelitas y conocer todas las enseñanzas y analizarlas y conocerlas y hasta hacer su manualidad y tener un canto en relación a esa historia, a ese relato corto. Pero sabe, de estas historias no son cuentos, no son cosas inventadas, son historias relacionadas con algún ejemplo para poderla recordar, pero poder conocer alguna verdad, algún principio, algo importante. ¿Sabe lo que dicen algunas personas? Se ha dicho que una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. Jesús es lo que hacía. Enseñaba con todas las cosas que había en esta tierra, pero su propósito es celestial, es espiritual, es eterno. No solamente Él quiere que aprendamos algunas cosas para poder vivir la vida hasta que la vida se acabe y ahí se termina. No, todas las parábolas, la mayoría de las parábolas que Jesús enseñó en esta tierra tuvieron un propósito espiritual, ya sea para poder dirigir nuestras vidas, pero principalmente para conocer acerca de su plan eterno. Un plan perfecto, un plan que es para toda persona. Así que el Señor Jesús con frecuencia usaba parábolas como un medio para ilustrar verdades profundas y divinas. Historias como estas son fácilmente recordadas. Yo sé que algunos leen la Biblia, algunos no han tenido la oportunidad y le animo a leerla, le animo a conocer a Dios a través de la lectura de la Biblia. La Biblia no tiene nada de difícil de poder comprender. Es cierto que hay algunos pasajes que requieren algún tipo de interpretación. Como algunos dirán, hermano, ¿sabe qué? No me atrevo a leer el libro de Apocalipsis porque Apocalipsis habla de algunos animales que hasta dan miedo leerlos y algunos instrumentos y algunos utensilios y algunas trompetas y todo eso. Y les he animado a poderlo leer, incluso hasta poderlo acompañar de la lectura de algún libro donde el autor puede entonces explicar en detalle cada elemento de ese pasaje. No hay nada oculto, no hay nada secreto, al contrario. La palabra de Dios dice que fue escrita para que conozcamos del plan de Dios, sobre todo de la eternidad, acerca de qué va a pasar después de esta vida. Y entonces Jesús usaba esto como un simbolismo rico en significado. Podemos ver muchas de las tantas parábolas, por ejemplo la que vimos hoy, la parábola del sembrador, la parábola de la cizaña, del grano de mostaza, de la levadura, del tesoro escondido, la oveja perdida, el dracma perdido, el hijo pródigo, los obreros, la invitación a las bodas, la herencia del administrador, de la higuera estéril, del rico y Lázaro, del buen samaritano, el fariseo y el publicano, de los dos hijos, las vírgenes necias y las vírgenes prudentes, la parábola de los talentos, el juicio final, el justo juez, la parábola de la viña. Bien, pues, y todas estas parábolas no solamente son historias para contarle al niño y el niño pueda aprenderlas y decir, ¡ay, qué bonito está! Y aprender alguna cualidad de respeto, alguna cualidad de ayuda al prójimo y tantas cualidades que podríamos aplicar. Principalmente tiene un propósito, por lo cual acabo de decir que tiene un significado espiritual. En esta semana, solamente para que usted pueda darse cuenta de la importancia de conocer la palabra de Dios, y Jesús, en una manera tan sencilla como hablándole a los niños, pudieran comprender y conocer su palabra. Por eso le vuelvo a repetir, no hay nada difícil de conocer la palabra de Dios. ¿Sabe qué es lo difícil en la Biblia? ¿Sabe qué es lo complicado? ¿Sabe qué es lo que nos hace difícil el comprender la Biblia? el poder tener una para empezar. Segundo, el no dedicar tiempo para leerla. Muchas personas dicen, yo conozco a Dios. Muchas personas dicen, yo amo a Dios. Pero ¿por qué saben de Dios? ¿Cómo conocen de Dios? Dicen, bueno, porque mis padres me enseñaron acerca de Dios. Otros dicen, bueno, porque cada domingo íbamos a la iglesia y conocíamos de Dios. Pero ¿qué más conoce usted de Dios? ¿Qué más podría usted decir que sabe de Dios? Muchos podrán decir, bueno, conozco que Dios tiene un plan para mi vida. Y dice la Biblia que si me porto bien, pues me irá bien. Algunos dicen, bueno, si me porto mal, me irá mal. Y yo le preguntaría, y de acuerdo a su enseñanza, ¿usted me podría decir en qué parte de la Biblia puede decir eso? Toda persona puede tener un ejemplar de la palabra de Dios en sus propias manos, tenerlo en su casa y poder escudriñar. Y una de las razones por las cuales nos reunimos en una iglesia, así como estamos en este lugar, es precisamente para poder estudiarla, para poder conocerla, para poder comprenderla, pero sobre todo para poderla vivir de manera correcta, no a nuestra manera. La Biblia no se aplica a vivir la vida a nuestra manera, sino a la manera que Dios desea. Es cierto que por cumplir y hacer su palabra hay bendiciones, pero hay mayor propósito todavía en eso. Es lo que les decía, precisamente nuestros hijos a través del estudio de la palabra de Dios, en esta semana quisimos enseñarle 5 parábolas. La primera parábola fue la de la viña, de esos hombres que quedaron encargados de cuidar un terreno, un viñedo, un lugar donde se estaban creciendo las plantas para a su tiempo dar uvas y poder disfrutar de ese fruto. Y el dueño de esa tierra entonces fue a otro lugar, y cuando fue el tiempo de disfrutar de esa cosecha, mandó a algunos hombres, de los cuales fueron rechazados, porque aquellos hombres se sintieron propietarios, se sintieron dueños, se sintieron a sí mismo con el derecho de elegir si le daban al dueño o no le daban al dueño. ¿Por qué? Porque habían invertido, habían pasado tiempo, habían sudado, habían gastado, habían hecho muchas cosas, y ellos sintieron el derecho sobre esa propiedad. Así que cuando el dueño mandó a pedir de su parte, los hombres fueron golpeados, heridos, hasta que este hombre dijo en su corazón, entonces voy a mandar a mi hijo. Y su hijo fue enviado a pedir la parte de su padre. Y estos hombres lo recibieron, pero de una manera equivocada. Estos hombres pensaron en sí mismos, vamos a matarle, vamos a quitarle la vida, para que de esa manera, esa herencia o esa posesión, pues ya pueda quedar en nuestras manos. Y así fue, le quitaron la vida, y entonces aquel padre vio lo que habían hecho con su hijo, y entonces se molestó, y dijo, eso no es correcto, eso no está bien. Cuando Jesús hablaba de esta parábola, y es la que más nos llama la atención de las 5 parábolas, y quisimos empezar con esa, es precisamente porque hay un pasaje que dice ahí en Mateo 21, dice, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ese pasaje muchas veces podemos darle la interpretación, y Jesús lo quiso enseñar de tal manera que las personas pudieran conocer acerca de lo que le pertenece a César y lo que le pertenece a Dios. Pero con este inicio, que muchas veces nosotros pensamos que mi vida, tu vida, es tuya y tú puedes hacer lo que quieras con ella, y puedes planearla y organizarla, y aún a pesar de conocer a Dios, tú puedes decidir hacer con ella lo que quieras. Pero este pasaje nos enseña todo, de acuerdo a esta ilustración. Dice, dad a César y lo que es de César. Esta es otra también enseñanza donde había un grupo de personas que le decían, de acuerdo a esta moneda, ¿quién está aquí? Jesús le dijo, bueno, César. Y Jesús le dijo, bueno, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Alguien podía interpretar y decir, bueno, pues entonces a las autoridades, al gobierno, al mundo, a mi vida, lo que me corresponde, le voy a dar lo que requiera y lo que quiera y lo que necesito. Pero yo le pregunto hoy, mi hermano, mi hermana, amigo, mi amiga que nos acompaña, ¿qué es de Dios? ¿Qué es de Dios? Todo. ¿Aún lo de quién? Aún lo de César, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Es la manera en que Jesús explicaba las cosas a toda persona. Y hoy día también a través de su palabra, por eso es importante conocerla. Por eso es importante leerla y por eso es importante comprenderla, estudiarla, para poder conocer el significado profundo, divino y espiritual de Él, de su propio corazón, enseñarnos exactamente qué quería decir de acuerdo a cada pasaje. Todo pasaje tiene un propósito. Es curioso que muchas veces decimos, algunos han dicho, no les ha pasado que algunos dicen, bueno, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Otra vez decimos, ¿en qué pasaje se encuentra en la Biblia? No existe ese pasaje como tal en la Biblia, no lo dice. Pero entonces volvemos a las parábolas. ¿Por qué Jesús usaba esas parábolas o esos relatos cortos? Precisamente para que cada uno de nosotros hasta hoy día pudiéramos conocer el plan de Dios para nuestras vidas. Usarla con historias. La gente venía y le decía, muchos venían queriéndole tentar, como del caso de la moneda, otros querían venirle a acusar, otros querían acabar con las historias de Jesús, porque el pueblo le creía y el pueblo le seguía, y muchos de nosotros hoy día hacemos caso a la palabra y tomamos decisiones y le honramos y le glorificamos y estamos seguros que estar estudiando la Biblia y haciendo lo necesario por conocerle más y más cada día es lo correcto, pero hay gente que no hace eso. Hay gente que se molesta aún usando la Biblia, diciendo la Biblia fue escrita por hombres, la Biblia no tiene ningún propósito, no son los pensamientos de Dios, y rechaza completamente todo eso. Pero si leyeran la palabra de Dios, créame que su vida cambiaría. Si la leyeran con un propósito, la leyeran y la entendieran y conocieran estas parábolas y sus aplicaciones tan sencillas pero tan profundas, entonces, dice la Biblia, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Y hoy no le quiero hablar de ninguna parábola. Hoy no le quiero hablar de una historia o un relato corto, como para poder comprender algo. Hoy le quiero hablar de una historia verdadera, una historia que no es un relato corto, y mi deseo, mi intención, si es que usted pueda comprenderla, pero principalmente que pueda usted darse cuenta que por esa historia, usted y yo podemos tener seguridad de que cuando muramos podamos tener vida eterna. Tal vez diga, bueno, ¿a qué se refiere con eso? Se lo voy a preguntar de otra manera. Si usted muriera hoy, ¿tiene la seguridad de ir al cielo? ¿Tiene seguridad de tener vida eterna? Algunos dijeron amén, porque saben perfectamente que aquí hay un plan que han conocido. Pero hoy quiero enseñarle algo, quiero mostrarle algo acerca de la Biblia. Un plan de Dios, pero no en forma de relato, sino una historia que puede cambiar su vida el día de hoy. Esa historia comienza con la creación de la humanidad. Una historia que tiene que ver con la creación de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella, y en el universo y todo lo que hay. Dios en su inmenso poder y grandeza decidió la existencia de lo que nosotros podemos ver en la naturaleza, de lo que podemos ver en nuestras propias personas, y creó al hombre como su corona de su creación, como algo especial, como algo maravilloso. Y entonces creó al hombre y a la mujer en un lugar precioso llamado Edén. Un lugar donde había frutos, habían animales, habían cosas donde el hombre podría vivir tranquilamente y sin ningún problema. Estoy seguro que ha escuchado esa historia, pero déjeme recordarle por qué esa historia sobresale sobre muchas historias también. Porque en ese tiempo el hombre tuvo la oportunidad de decidir seguir a Dios o seguir su propio camino. Dios le dijo al hombre: de todo árbol, de todo fruto puedes comer, menos de aquel que está en aquel lugar. Algunos me han preguntado: pastor, ¿por qué si Dios sabía que ese árbol era malo, por qué lo puso ahí? Y le digo, simplemente ese árbol fue puesto ahí por amor. Y me dicen, ¿cómo? ¿Por amor? Sí, claro, por amor. Vean, si Dios hubiera querido, hubiera creado al hombre y a la mujer dispuestos y listos para adorar y servir a Dios sin ningún problema. Pero Dios le dio una facultad al ser humano, a nosotros. Esa facultad se llama libre albedrío, donde el hombre toma su propia decisión, es decir, su propia voluntad. Y el hombre entonces, por decisión propia, sin obligación de nada y sin ningún compromiso, fue engañado, obviamente, pero fue seducido y cayó en el engaño y comieron del fruto prohibido. Entonces me dicen, ¿amor? ¿Dónde está el amor de Dios? No, no. El amor de Dios fue demostrado al crear los cielos y la tierra y al crear al ser humano y darle un lugar perfecto. Aquí se trata del amor del ser humano, de la persona. Se trata del amor de usted y de mí hacia Dios. Y el hombre se amó a sí mismo y prefirió amar su propio camino que amar a Dios. ¿Se da cuenta? El hombre decidió tomar su propio camino amándose a sí mismo. Y no amó a Dios, no respetó a Dios, no respetó el mandato de Dios. Por lo tanto, hubieron algunas consecuencias graves para el ser humano, para ellos. Consecuencias para la mujer, para el hombre, para la serpiente, para todo ser humano. La mayor de todas, la muerte espiritual, donde entonces se perdió toda relación de Dios con el hombre y viceversa. Donde entonces el hombre perdió la posibilidad de tener vida eterna, de estar cerca de Dios por la muerte espiritual, la cual Dios le llama pecado. Por causa del pecado, el hombre fue destituido de la gloria de Dios. Podemos ver en pasajes más adelante, si no lo busquen, si quieren pueden anotarlo o pueden pedirnos los pasajes más adelante. En Romanos dice que todo ser humano por causa del pecado fue destituido de la gloria de Dios. Entonces, por esa razón que heredamos nosotros, no podemos ir a la gloria, no podemos tener vida eterna. Hemos sido destituidos de la gloria de Dios, no podemos ir al cielo con Dios. El hombre perdió la oportunidad de salvarse a sí mismo y no puede ir a la presencia de Dios por causa del pecado. Un solo pecado fue suficiente, mi amigo, mi amiga, para que usted y yo fuéramos destituidos y morimos espiritualmente y no podemos ir a la presencia de Dios el día que muramos, sino simplemente hay una consecuencia. Pero antes que yo continúe con eso, déjeme decirle algo. Hay algo especial de parte de Dios. Y voy a saltarme rápidamente a algo que usted y yo esperamos, algo maravilloso. Dios ofrece la vida eterna como un regalo. A eso se le llama gracia. Es el favor inmerecido de Dios para el ser humano. Es algo de lo cual usted y yo no merecemos. Es algo que usted y yo no podemos adquirir por ningún tipo de obra, ni siquiera pagándolo. No podemos. La Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe, pero Dios en su inmenso amor y misericordia, entonces hace algo especial en su plan maravilloso. Y eso lo puede usted encontrar en Efesios 2, versículos 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y ahí dice, no por obras para que nadie se gloríe. Así que la gracia de Dios es algo que podemos tener por un favor que no merecemos, que no podemos comprar, que no podemos hacer ninguna cosa para tenerla. Pero ese esa gracia es gratuita. También en Romanos dice que esa gracia, ese regalo, perdón, esa dádiva, la podemos adquirir a través de Cristo Jesús, y todo ser humano tiene la posibilidad de tenerla. Es gratuita. Pero hay algunas razones por las cuales la vida eterna, la gracia, es gratuita. La primera es la que le acabo de mencionar, que somos pecadores y hemos perdido la posibilidad de salvarnos a nosotros mismos. Y Dios no nos permite la entrada al cielo cuando muramos. Si usted se ha preguntado, ¿yo a dónde iría? Ahí está la respuesta. Primero, no iría a la eternidad con Dios. Iría a otro lugar, a un lugar que fue preparado para el diablo y sus ángeles, llamado infierno. ¿Se acuerda de la parábola que los títeres enseñaron hace un momento acerca del rico y el pobre, de Lázaro? De que cuando el rico murió, fue a aquel lugar donde ardía de día y de noche, y gritaba hacia arriba y decía, por lo menos que venga Lázaro y ponga su dedo con una gota de agua y toque mi lengua. Y después decía, y que mande a mis familiares, que mande a los profetas, que mande a cualquier persona a decirle a los míos, que les hable que hay un lugar de tormento, de sufrimiento, que no vengan aquí. ¿Y cuál fue la respuesta? Tú no puedes salir, nosotros no podemos ir, tú no puedes entrar, no se puede hacer absolutamente nada. A los profetas tienen, a los que predican la palabra tienen, que a ellos oigan y que le crean a Dios. Esa es otra forma también de conocer a Dios, pero es exactamente la manera en que Dios quiere que conozcamos que hay un castigo eterno. Un lugar donde nadie puede salir si llega a parar ahí. En el momento que muere y muere en pecado, va a ser enviado ahí y permanecerá ahí por toda la eternidad. Esa es una razón por la cual Dios ofrece la vida eterna como un regalo. La segunda razón, hay otra razón, es que Dios es justo. Dice su palabra que no tendrá por inocente al culpable. Aquel que hizo pecado tiene que pagar. Pero me dirá, pastor, no es cierto eso, porque Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es bondad, no castiga, Dios no hace ninguna clase de daño a nadie. Mi amigo, mi amiga, la Biblia dice que Dios es justo y no tendrá por inocente al culpable. Que aquel que muere en pecado, entonces tendrá que pagar por su delito, por su maldad. Mi hermano, mi amigo, mi amiga, no le estoy hablando de las maldades que hacemos en nuestra vida. Es cierto que son graves, son dañinas, y si alguien hace mal, pues entonces va a tener que pagar las consecuencias. Pero imagine esto por un momento. ¿A cuánto les gustan los pasteles? ¿A cuánto les gustan los pasteles? Ayúdenme a estar aquí, pero no se me vaya. Ok, ¿a cuánto les gustan el pastel de tres leches? Okay, más manos se levantaron todavía, ¿verdad? Ok, ahora imagínense, véanme a mí, tengo una mesa, tengo mi mantil y tengo harina, ya la tengo acá, tengo el royal y la chantilly y la margarina, ¿qué más lleva el pastel para preparar? Harina, ¿no? Y huevos, bueno, entonces pongo la harina y pongo un huevo, dejo caer un huevo, ¿no? Y me estoy saboreando ese pastel de tres leches, agarro otro huevo, lo dejo caer. Ya llevo como 5 o 6 huevos y en el séptimo huevo, entonces, y cae negro ese huevo. Casi convirtiéndose a pollito, pero no tiene ni, todavía no está completo el pollito, pero, y entonces digo yo, qué importa, total es pollo. Y empiezo a revolverlo. ¿Podré hacer eso? ¿Qué tengo que hacer entonces? Desecharlo todo. Desecharlo completamente. ¿Sabe? La vida nuestra es así. Un solo pecado fue suficiente para destituirnos de la gloria de Dios. Uno solo. Usted dirá, bueno, sí hago mal, pero sabe, después le pido perdón a Dios, me arrodillo y le digo, todo está bien, ¿no? Dios dice, como ese pastel, no sirve. Ya hay pecado en tu vida. Dice la Biblia, de que nacemos somos pecadores. Por uno solo somos condenados, destituidos de la gloria de Dios. Y Dios tiene que castigar ese pecado. ¿Se da cuenta? Entonces, hay otra razón. Bueno, antes que siga con la otra razón, ¿cómo se resuelve entonces el dilema donde Dios dice, donde muchos dicen, no, permítame tantito. Dios no castiga porque es amor. Entonces, ¿cómo se resuelve donde Dios es justo y tiene que castigar el pecado del hombre, pero también es amor? Y aunque sea un rinconcito me va a dar en el cielo. No, acuérdese que el pecado no nos permite entrar al cielo. ¿Y cómo se resuelve el dilema del amor de Dios? ¿Sabe cómo? Donde Dios envía un sustituto a pagar por nosotros. Ese sustituto se llama Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a tomar forma humana. Y estando en esa condición, dice, se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para pagar por ese pecado que nos condena a ir al infierno. Usted y yo somos justificados por medio del Hijo de Dios, Jesucristo, y por medio de Él, usted y yo podemos tener justificación, podemos tener perdón, y podemos ser librados del infierno. Ese es el mensaje de salvación. La Biblia dice en 1 Juan 5:13 que la Biblia completa fue escrita para que sepamos que tenemos vida eterna a través de Cristo Jesús. Jesucristo, el Cordero que ocupa nuestro lugar para pagar por nuestra mancha, por nuestro pecado. Y a través de Él, usted y yo tenemos entonces la oportunidad de ser perdonados. Cuando Él fue llevado al matadero, dice la Biblia, fue crucificado, sus manos traspasadas, le pusieron su corona de espinas y lo subieron a esa cruz, y pusieron esa lanza en su costado, y entonces Él miraba hacia el cielo y decía, Padre, ¿por qué me has desamparado? Tenía que ser abandonado por el poder de Dios. Él mismo tenía que entregar todo su poder para poder ser en esta condición humana sin pecado y sin mancha, obviamente, porque Él es Dios, para poder justificarle a usted y a mí, para poder mirar al Padre y decir, Padre, tetelestai, una palabra que simboliza y que dice, la deuda está pagada, la humanidad ya no te debe nada. Yo pago por todos ellos. Y tome en cuenta lo siguiente, usted y yo ni siquiera habíamos nacido y Jesús estaba diciendo, estoy pagando por ellos todavía, estoy pagando por los que van a nacer. ¿Sabe por qué? Porque su sangre derramada en la cruz, dice la Biblia, que es de valor infinito y cubre multitud de pecados, lo cual es precioso para usted y para mí. El hecho de pensar que esa sangre preciosa derramada me cubre, le cubre, paga todos los pecados de todos nosotros, desde que nacemos hasta que morimos, desde que aquellas generaciones pasadas pusieron su mirada sin saber que iba a venir el Mesías, en qué fecha, solamente decían, algún día va a venir como los profetas del Antiguo Testamento, como las personas que vivían en ese entonces, y aún por las personas que estamos aquí, y todavía por los que van a nacer, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga. Esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario es suficiente para cubrir todo pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Ahí es donde entra otra vez nuestra participación. Recuerda que estamos muertos espirituales, espiritualmente delante de Dios, usted y yo. Esa relación está interrumpida, no hay nada, no hay relación con Dios. Algunos dicen, sí, yo soy hijo de Dios, permítame decirle esto, no somos hijos de Dios. La relación está rota por causa del pecado. Y Dios quiere que la restauremos, ¿cómo? Primeramente diciendo, Padre, Tomás es pecador. Yo soy pecador. que usted pueda decir también, yo soy pecador y estoy muerto espiritualmente por causa del pecado. Y decirle al Padre amoroso, que es fiel y justo en perdonarnos, perdóname. Tu Hijo ocupó mi lugar de castigo y yo le pido perdón. Le pido perdón a usted y a su Hijo, el cual fue entregado en la cruz, el cual entregó su alma por mi causa, el cual con su sangre derramada en la cruz me puede limpiar, y le pido perdón. Eso se llama arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es dejar de hacer. El arrepentimiento es simplemente regresar a donde Dios nos puso originalmente. Es voltearse y exactamente pararse donde Dios nos puso al principio. Eso se llama arrepentimiento. Y entonces decir, Apocalipsis 3:20 dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguien me oye y abre la puerta, dice, entonces entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos la posibilidad entonces de decir, Señor, abro la puerta de mi corazón, entra, límpialo y quédate a morar en mí. Y te recibo como mi único y suficiente Salvador, como el Señor de mi vida. ¿Se da cuenta? Algo tan sencillo, no una historia común y ordinaria, no un relato corto. Cuánto sufrimiento, cuánto padecimiento, para que entonces a través de ese paso que usted y yo podemos hacer, del cual Dios toca la puerta de su corazón, pero Él no puede entrar a la fuerza, Él tiene que esperar a que usted y yo le abramos la puerta del corazón para arrepentirnos, pedir perdón y entregarle nuestra vida, y entonces Él pueda entrar, limpiar, transformar y ser nuestro Señor y nuestro Salvador. Y desde ese día, esa relación interrumpida se quite, y entonces vengamos a una comunión con nuestro Salvador, con nuestro Dios, a través de nuestro Salvador. Y entonces, ahora sí, ser llamados nuevamente hijos de Dios. ¿Se da cuenta? Este es el maravilloso y precioso mensaje de Cristo para nosotros. Eso es lo que la palabra de Dios, esa es la razón de la existencia de la palabra de Dios, para recordarnos que hay una forma de venir a los pies de Cristo. Ahora, la invitación es esta. ¿No le gustaría a usted arreglar esa relación interrumpida por causa del pecado, diciéndole al Señor, Señor, perdona mi pecado y te recibo en mi corazón por medio de mi fe para recibir a tu Hijo Cristo como mi único y suficiente Salvador? En el Evangelio de Juan vemos que la Biblia dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Nadie. No tenemos nadie más que pueda interceder y llevarnos a la presencia de Dios que solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Absolutamente nadie. Y si usted algún día quiere entregarle su vida, que puede ser este mismo momento, entonces usted puede decir, Señor, a través de tu Hijo Cristo, necesito el perdón, necesito su misericordia y anhelo su salvación. Deseo recibir a Cristo en mi corazón como Señor y Salvador. ¿Habrá alguien en esta mañana que diga, Pastor, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón? No tenga pena. Tenga pena por la muerte espiritual que hay en este momento en su vida. Esa muerte espiritual de que si pasara algo en este preciso momento, usted perdería la vida, pero ¿cuál sería el destino por no tener a Cristo en su corazón? Sería el infierno. Arregle eso hoy, entréguele su vida a Cristo. Voy a pedirles un favor, incline su rostro, todos los rostros inclinados, los cristianos orando, ore por un alma, pida un alma hoy. Pero quiero hacerle esta invitación a usted, mi amigo, mi amiga. ¿Quisiera usted recibir el regalo de la vida eterna el día de hoy? ¿Quisiera usted recibir a Cristo como Señor y Salvador? ¿Podría levantar su mano en señal de que usted está tomando esa decisión? Gracias a Dios. Hay una mano. Dice la Biblia que solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Pero más que eso, ¿sabe qué? Como le vuelvo a decir, y no intento presionarlo, solamente hay algo urgente. La Biblia dice que nuestra vida es como la neblina, que en la mañana es y en la tarde se ha ido. ¿Quién le garantiza a usted que en una hora, dos horas va a vivir? Nadie. Pero sabe, a través de la palabra perfecta de Dios, hay garantía de que si en ese momento perdiera la vida, hay vida eterna a través de Cristo. Pero solamente tiene que entregarle su vida a Él. ¿Habrá alguien más? Y hay una mano levantada. ¿Habrá alguien más que diga, pastor, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón? No lo piense. No se vaya de este lugar como entró. Ahora vaya usted tranquilo, tranquila, diciendo, ahora tengo propósito, hay esperanza, hay razón, hay respuestas. Ya no, solo esto es de oídas. Ahora ya lo sé, me lo han explicado. Tal vez te diga, no comprendo muchas otras cosas, pero sabe, esto es lo más importante. Esto es lo más importante que usted y yo debemos conocer. Esa es la razón por la cual Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. No tenga menos esa sangre derramada. Entréguele su vida a Cristo. Dígale, Señor, perdóname. Quiero recibir a tu Hijo Cristo como mi Señor y Salvador. Quiero tener seguridad de que si yo muriera hoy, tengo vida eterna en tu Hijo Cristo. Y a través de Él yo puedo entrar al cielo con Él por toda la eternidad. No le estoy diciendo otra cosa. No le estoy dando falsa esperanza a través de hacer algún rito o hacer alguna obra, alguna especie de obra. No, todo fue resuelto. Todo fue hecho en la cruz a través de Cristo. ¿Desea usted recibir a Cristo en su corazón? Gracias a Dios. Hay otra mano levantada. ¿Quién más? Gracias, ya vi su mano. Puede bajarla. ¿Alguien más podría decir, pastor? Yo también. Yo también quisiera recibir a Cristo en mi corazón. Permítanos a nosotros ser no el medio, sino el instrumento de Dios para que usted pueda tener paz en su corazón. Tal vez te diga, es que tengo mi religión. No le vengo a hablar de religión. Le estoy hablando de Cristo. Le estoy hablando de Él, el Salvador del mundo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. Aquel que intercede por usted y por mí, rogando delante de la presencia de Dios y está diciendo, Señor, te pido para que otros vengan. ¿Habrá alguien? ¿Alguien más? Hoy es el tiempo, dice la Biblia, el tiempo aceptable para salvación. Si no es así, quisiera pedirle un favor a quienes levantaron su mano. ¿Podrían venir aquí al frente? Yo quisiera estrechar su mano, darle gracias a Dios. Hay alguien que va a ayudarles, va a explicarles a un poco más. Si tuviera duda, agradecerle a Dios, le va a dar un poco de dirección, algunas cosas que queremos explicarles acerca de esta decisión. Venga aquí al frente, por favor. Si usted no levantó la mano, venga también. Venga, no se... alguna vida más, alguna otra persona que has tocado su corazón, Señor, pero no ha decidido nada al respecto. Dale una oportunidad más, Señor, para conocerte, para poder venir a tus pies y tener tranquilidad en su vida, en su corazón. Y en lo que nosotros podamos servir, Señor, abre las puertas y guíanos a cada persona para que puedan venir a tus pies a través de tu Hijo Cristo, Señor. Y nosotros como instrumentos de tu gracia, ellos puedan conocerte más. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Okay, agradezco su